¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol?
Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina.
¿Ha terminado usted?
Sí, señor.
Vamos a comer.
Welcome to Carne Cruda, Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations.
Hay dos barreras que se oponen al avance de los fascistas, la democracia y el feminismo. Y la segunda es la última defensa que nos queda de la primera. Me refiero a un feminismo antirracista, antifascista, anticolonial, ecologista, inclusivo y diverso. No al feminismo blanco y burgués que coincide en sus fobias con la ultraderecha. El fundador de PayPal, Peter Thiel, uno de los gurús del tecnofeudalismo detrás de Trump, Musk y compañía, lo dejó por escrito. Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles. Cuando habla de libertad se refiere a la suya, claro, a la de los ultracapitalistas. Y añadió, la extensión de las ayudas sociales y del voto de las mujeres han convertido la expresión democracia capitalista en un oxímoron. En realidad, democracia capitalista siempre ha sido una contradicción. Él mismo se delata. Lo que llama libertad, o sea, el capitalismo salvaje, solo es posible si eliminas las políticas de igualdad, o sea, la democracia. Por eso creo que debemos hablar de democracia social más que de democracia liberal, porque lo que protege a las democracias ya no es el liberalismo, es el Estado social y de derecho. Y por eso los neoreaccionarios van a por las mujeres, porque el feminismo encarna todas las luchas por la vida y por el planeta que son la base de nuestras democracias. De ahí que Trump haya acabado con las leyes de igualdad y diversidad y con la financiación federal del aborto, ya muy limitado por el giro ultra del Supremo. Lo siguiente es restringir el divorcio, una cruzada de su vicepresidente, y el derecho al voto de las mujeres, para lo que han aprobado una ley que obliga a presentar pasaporte o partida de nacimiento con el nombre legal, aunque muchas mujeres en Estados Unidos carecen del primero y tienen un nombre distinto al que aparece en el segundo porque toman el apellido del marido al casarse. Está en todas las distopías feministas, desde Margaret Atwood a Úrsula K. Le Guin. Para acabar con la democracia, lo primero es acabar con la lucha de las mujeres.
Quise vivir contigo, pero no morir por ti. Yo quería reír contigo, pero no llorar por ti. Si pudiendo estar conmigo, estuviste contra mí. ¿Sabes cuál es tu destino? Que te vayas ya de aquí. Bien de amores, lo que quiero es bien de amores. Bien de amores, lo que quiero es bien de
amores en lugar de mal de amores, quererse bien en lugar del mal querer. María José de Yergo acaba de publicar este alegato contra el amor tóxico, una canción que ella misma define como un se acabó. En la semana del 8M hablamos de amores tóxicos, de justicia patriarcal y del se acabó de las mujeres como último escudo contra el fascismo.
Y lo hacemos con la tertulia feminista de hace dos semanas, con la que nos quedaron pendientes varios temas, como la sentencia del caso Rubiales, que ha sido recurrida, y las novedades del caso Juana Rivas.
Hola, soy Juana Rivas y estoy aquí porque han pasado cosas muy importantes
Hace dos meses os contábamos que tras 8 años larguísimos de lucha judicial de Juana Rivas, una jueza permitía que su hijo Daniel, de 11 años, no tuviera que regresar a Italia con su padre y se quedara temporalmente con ella y su hermano Gabriel, de 18.
Pero en febrero un juzgado de Granada archivó su denuncia por acoso y violencia psíquica contra su exmarido Francesco Arcuri, el padre de los menores, condenado en 2009 por violencia de género contra ella.
Y un día después, un tribunal italiano falló a favor de Arcuri, otorgándole la custodia exclusiva de Daniel y fijando que su madre solo pueda verle en Cerdeña, donde reside el padre.
A pesar de que la Fiscalía Italiana le está investigando por malos tratos contra su hijo, algo que denuncia el hermano mayor en dos audios que su defensa ha hecho público.
Son de abril de 2019, cuando Gabriel tenía 13 años y Daniel apenas 5. Uno demostraría una pelea con su padre y el otro es este, enviado a su madre.
Mami, por favor, tengo miedo. No quiero volver con papi. No ha pegado y me ha cogido a Dani y le pegó en la cabeza muy fuerte y le gritaba: filla de putanas, tronzo, bruto, filla de putanas.
Mensaje sobre episodios de violencia física y verbal contra él y su hermano menor por parte del padre.
Lo prometido es deuda. En nuestra última tertulia feminista nos quedamos sin tiempo para hablar de este y otros temas, por los que prometimos volver a invitar a la jueza Vicky Rosell, a la periodista del diario.es Ana Requena y a la escritora Silvia Nanclares. Crudos días a las 3, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Pues yo después de oír el audio de Daniel, es que te quedas, ¿no?
Es horrible. Sí.
Yo, Vicky, de hecho, es que no me he permitido en escucharlo entero. Es...
Sí, son muy duros.
Igual,
de escuchar,
no,
sí.
No consigo escucharlos.
Es un gran trigger.
Vicky Rosell, crudos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Por qué hay sentencias tan dispares en este caso? ¿Qué se está haciendo mal y qué peso pueden tener estos audios?
Bueno, yo espero que alguien, bueno, escuche a la infancia, porque hace tiempo ya, en el 2021, en la legislatura pasada, escribimos en las leyes que era obligatorio escuchar a la infancia y que no se podía aplicar algo que ha hecho mucho daño a las madres y a las mujeres de este país y es muy poco conocido, que es el falso SAP, el falso síndrome de alienación parental u otras denominaciones que hacen presumir una interferencia parental, sobre todo las mujeres, ¿no? Que además de ser mentirosas, somos capaces de implantar recuerdos falsos en la cabeza de nuestras criaturas. Esto ha hecho un daño terrible y forma parte de los mayores prejuicios de la judicatura. Pero es que además el caso de Juana se perdió una gran batalla hace muchos años, cuando se perdió la jurisdicción española. Y hay gente que, sin saber derecho, se pregunta: vamos a ver, si esto sucedió fuera, en Italia, ¿y por qué España no tiene jurisdicción? Si sí la tiene por el beso de Jenny Hermoso, que sucedió, esa agresión sexual que sucedió en Australia. Y es, pues, otra vez la falta de formación judicial, porque en todas las violencias del Convenio de Estambul podría y debía haber actuado España, y el gran fallo fue ese juzgado de violencia de Granada, que dejó un año en el cajón sin traducir y sin enviar a Italia los malos tratos. El maltrato nunca influyó en la custodia. Y ahí empezó Juana a perder batallas importantísimas. Yo espero que finalmente triunfe la justicia y la verdad, porque yo he hablado con Juana y con Gabriel, su hermano. La verdad es que te emocionas, porque un hermano que deja atrás a otro pequeño está huyendo de algo que es mucho peor que esta soledad de ambos, ¿no?
Por cierto, Ana, El Mundo publicaba hace unos días unos audios difundidos por Francesco Arcuri en los que el hijo menor sugería que su madre le obligaba a mentir sobre su padre.
Bueno, es que es algo que también, ¿no? Por la parte de Arcuri, es esa idea la que se ha intentado vender, ¿no? Mover desde hace años ya también, ¿no? Porque claro, el síndrome de alienación parental, el falso síndrome de alienación parental del que hablaba Vicky, se aplica en los juicios o durante las investigaciones, pero es algo que también hay personas que utilizan, ¿no?, a la hora de preparar ya sus estrategias, no solo judiciales, sino mediáticas. Y obviamente en este caso yo creo que Francesco Arcuri también está intentando, bueno, desde hace mucho tiempo, desplegar su estrategia mediática con la connivencia de algunos medios y de algunos periodistas. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Pues alimentar el estereotipo de la madre manipuladora que miente y que es capaz de todo con tal de que sus hijos vuelvan con ella. En alguna ocasión, porque bueno, claro, incluso quienes hemos estado siguiendo el caso desde hace muchos años, incluso para nosotras es complicado explicar el embrollo judicial que es este caso, porque es un lío de sentencias y decisiones en uno y en otro país, vamos, que es algo que sucede a lo largo de muchos años.
En distintos sentidos, además.
Sí, sí, en distintos sentidos, en Italia, aquí, pero entonces, ¿cómo es posible? Pero tal. El caso es que en algún momento de ese procedimiento judicial, sí que, bueno, y de hecho yo creo que Juana y que su defensa lo ha dicho, alguno de sus hijos llegó a decir, bueno, sí, sí, no, es que mamá hizo alguna declaración, ¿no? Un poco, no en contra de su madre, pero sí para intentar agradar a su padre, de decir, bueno, sí, es que mamá nos hace, no queremos estar con ella, no tal. Claro, es curioso, ¿no? Porque lo que siempre cuando los niños hablan de su padre se interpreta como interferencia de su madre y como una manipulación de su madre, en este caso no se interpreta, ¿no? Si los niños dicen algo que mínimamente roza o puede hablar mínimamente mal de Juana Rivas, no se interpreta como que ahí puede haber ninguna interferencia parental, claro. No puede ser porque tienen miedo, porque no dejan de vivir con su padre. O sea, es que todo este procedimiento sucede mientras ellos, el niño mayor afortunadamente ya no, pero durante mucho tiempo sí, pero el pequeño sigue viviendo con su padre. Lo cual, no sé, es difícil, ¿no? De ponerse en el lugar de chavales que tienen que afrontar todo este procedimiento y que intentar, bueno, mostrar que sí, que está mal, que su padre a lo mejor les trata mal, mientras siguen conviviendo con él y mientras además la justicia, como en esta última decisión en Italia, les sigue obligando a convivir con él a pesar de que, por otro lado, ve indicios de maltrato y va a investigar a su padre. Es que es una situación imposible.
Claro, ¿qué nos dice este caso sobre lo que queda por hacer en materia de violencia machista en nuestro país, también en países del entorno como en Italia, y también sobre violencia vicaria, Silvia?
Bueno, hace poco, ¿no? O sea, el pacto de que se ha renovado, o bueno, ha vuelto a firmar el pacto sobre la ley de 2004, ¿no? Y se han incluido medidas sobre la violencia vicaria.
Después hablaremos de eso.
Sí, pero se han quedado cosas fuera. Y creo que lo que queda sobre todo es la batalla cultural, que es la que está dando también la extrema derecha, ¿no? O sea, no olvidemos a Elon Musk con su niño en el despacho Oval. O sea, eso es un mensaje. Es el superpadre, está obsesionado con reproducirse. Y además con el tecnonatalismo, que es como una especie de secta en Silicon Valley. Dice, tenemos que reproducirnos y además quizá ya no necesitemos a las mujeres, ¿no? Él sale con su bebé, ahí no está la madre, ¿no? Entonces nos está dando efectivamente el fascismo unos mensajes muy claros de la figura del padre. Que, bueno, es una obviedad, pero patriarcado es del pater, ¿no? O sea, es el puntal de todo esto, ¿no? El otro día hablábamos de, bueno, pues de Monedero, el mentor, Errejón, el aliade, Rubiales, el jefe, y este es el padre, ¿no? O sea, es como ir al puntal, ¿no? Y la construcción del mundo de como de Arcuri como superpadres, que ya me parece, o sea, de, pues eso, ya es como indignante, ¿no? O sea, es alucinante que se le dé y se les equipare a víctima y agresor, ¿no? Que esto es alucinante por parte de los medios, ¿no?
Vicky, ¿tendrá que mandar de vuelta a Cerdeña a su hijo, Juana Rivas?
Pues yo espero que no, pero la verdad es que la situación en Granada estuvo complicada. Tuvimos una buena noticia en enero cuando la jueza de guardia, no la de violencia, escuchó por fin a ese menor y ordenó que cautelarmente no tuviera que regresar a Italia con su padre por esos indicios de maltrato. Y bueno, es complejo porque hay una parte, digamos, judicial y una parte gubernativa. Uh-huh. Juana ha tenido siempre esto, igual que fue un mal hito perder la jurisdicción en favor de Italia. Yo creo, sinceramente, que por un mal quehacer judicial, también fue un hito bueno el indulto que conseguimos en noviembre de 2021, estando en el gobierno. Porque yo recuerdo un tuit que enfadó mucho al Ministerio de Justicia, que puse yo diciendo que el indulto parcial no podía tardar. Lo puse el 15 de noviembre del 21 porque el 19 se decidía la custodia en Italia. Si el Ministerio de Justicia, que iba lentito, hubiera decidido el día 20 o antes de ayer ese indulto de la pena de la patria potestad no habría tenido ni régimen de comunicación y visitas, porque una mujer privada de patria potestad no llega. Por eso el embrollo del que hablaba también Ana, o sea, aquí se han mezclado, pero a muchas madres protectoras les pasa en España que están metidas en una maraña judicial, civil, penal, algunas incluso con derivas contencioso administrativas y laborales. Parecerá increíble, pero yo conocía el caso de una mujer que tenía un desahucio promovido por su agresor, que compró el edificio donde ella vivía. Quiero decir, las violencias machistas son tan inmensas que puedes tener un desahucio y decir, es que esto es por violencia de género. Pues sí, puede ser. Entonces, las madres protectoras, cuando se usa a los hijos para esto, la violencia vicaria que mencionaba Silvia, están en pues eso, en una maraña de la que además es muy difícil defenderse porque las empobrece muchísimo, porque no hay previsto, que nosotras lo intentamos en el gobierno, pero no lo conseguimos por ese mismo Congreso y por ese gobierno que ahora aprueba el Pacto de Estado, no conseguimos que hubiera una defensa jurídica lo suficientemente especializada en pleitos complejos en estas marañas judiciales para estas madres, que no fuera un abogado o una abogada para lo contencioso, lo social, lo civil, la pérdida de custodia, para el divorcio, para la violencia, sobre todo cuando les niegan que haya violencia, porque si no sí que debería estar todo en el mismo juzgado. Sí me gustaría aclarar una cosa, que aunque Comunicación de Moncloa y el Congreso digan que este año se ha incluido por fin la violencia vicaria, a ver, se ha incluido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que es un dictamen de un comité del Congreso que tiene mucho valor como pacto, que es político, pero lo hemos incluido en la ley desde el gobierno, en ley orgánica, en 2021 y en la estrategia estatal contra las violencias machistas 2022-2025, que no se está cumpliendo. Pero los menores en España, solo desde 2021, y nos costó muchísimo sacarlo, y si nos quedamos cortas fue por el socio mayoritario y por el Congreso de los Diputados. Por favor, no nos creamos que la violencia económica, digital y vicaria no estaba hasta 2025, porque es mentira, directamente está en la estrategia y estaba la violencia vicaria en la ley, de manera que todo el amparo de la ley de violencia de género ampara también a los menores y allegados menores de edad, no solo hijos de las madres que son utilizados en su contra como violencia de género. Yo entiendo que es muy difícil aclarar cosas que te las dicen así toda la prensa, todas las instituciones, pero bueno, es que no pueden borrar todo el trabajo que se ha hecho desde 2021 y además con el voto en contra de mucha de esa gente que ahora está sacando pecho. Afortunadamente, lo que pasa es que estos asuntos son de antes y que los jueces, la judicatura en general, como dijo Teresa Peramato, la anterior fiscal de violencia, es muy reacia a aplicar esa norma general que está en el Código Civil ahora, desde 2021, de que ante cualquier indicio de violencia se suspende el régimen de comunicación y visitas. Eso las madres, y además retroactivamente, eso las madres lo agradecieron muchísimo, pero lamentablemente no se está aplicando como debería.
Está muy bien hecha esta aclaración. Enseguida hablaremos de este nuevo pacto de violencia de género, pero antes queremos seguir con la justicia.
Sí, bueno, y antes animaros también a recuperar nuestro programa Juana Rivas y el arrancamiento Madres Coraje contra el Sistema, en el que hablábamos de todas esas capas que se cruzan en la violencia machista, como comentaba Vicky.
Y el otro caso que nos quedó pendiente es el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso.
Y al caer, pues le pregunté si puedo darte un besito y me dijo vale.
¿Estás seguro de que le dio su aprobación, su consentimiento?
Totalmente seguro.
Un caso que ha tenido una sentencia histórica porque la Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de la Federación Española de Fútbol por agresión sexual.
Sin embargo, le absolvió del delito de coacciones hacia ella y hacia su familia, pese a dar credibilidad a los testimonios de la jugadora y sus compañeras.
Me encuentro con Luis Rubiales y en ese momento me dice que por favor le ayude, que haga un vídeo con él. Me pidió por favor que lo hiciera, me pidió por favor por sus dos hijas que estaban atrás en el avión llorando. Le digo que no lo voy a hacer. Él ya lo siguiente que es lo que me dice, pues vale, pues voy a hablar con tu familia.
Rubiales deberá pagar 10.800 euros de multa más 3.000 euros a Hermoso y no podrá acercarse a ella en un radio de 200 metros ni comunicarse con ella durante un año.
Pero el caso está lejos de cerrarse porque ambos han recurrido la sentencia.
La defensa de Rubiales pide la absolución y el abogado de Hermoso que se reconozcan las coacciones.
Y en ese mismo sentido se ha pronunciado la Fiscalía.
En un escrito durísimo acusa de parcialidad al juez Fernández Prieto por su cercanía con el acusado, sus interrupciones a los interrogatorios de la Fiscalía y la abogada de la acusación popular.
pegamos para que diga lo que usted quiere.
No. Hasta ahí no. Para eso estamos en este procedimiento, no, precisamente es que para evitar que se siga violentando. Bueno,
no estaba jugando en el equipo mexicano donde juega.
Es pertinente un aspecto a lo que estamos enjuiciando.
Protesto.
Le dio una explicación. Y también por haber desestimado pruebas concluyentes de las coacciones.
Vicky, como jueza, ¿qué te pareció la sentencia y qué te parece este escrito de la teniente fiscal de la audiencia, Marta Durante, durísimo contra el juez?
Pues es que por un lado la sentencia, yo también lo escribí en X, que era una buena noticia, porque bueno, en fin, se ha discutido todo, con lo cual cuando tienes esa denominación de agresión sexual con este beso no consentido y que desde luego tuvo una gran repercusión, pero claro, es verdad que luego en los detalles, que es donde está el diablo, ¿no? Pues yo estoy en desacuerdo con muchas de esas cosas y de acuerdo con lo que dice la fiscal. De entrada no se le reconoció a él abuso de autoridad, no se le imputó esto, que es mucho más grave, no se le podría haber puesto multa. Claro, el juez prácticamente dice en la sentencia, que esta sí me la pude leer entera, que es la menor agresión sexual posible, ¿no? Menor es si un espectador sin cámaras delante le hace eso a Jenny en una esquina en el Mundial. Uh-huh. Pero es que es tu jefe delante de todo el mundo y es evidente que tiene un poder con el que se le atosigó claramente a ella y a su familia, ¿no? Entonces, es tu jefe ante millones de personas y empaña el mayor logro de tu carrera. Hay un fallo muy grande, que eso proviene desde la instrucción y es muy común y no nos damos cuenta en muchas sentencias, que es que dice que los acusados son de solvencia no informada. A ver, si según la prensa este señor ganaba como 1 millón de euros al año solo como presidente de la federación, la multa tiene que ser proporcional a los bienes, al patrimonio del agresor, ¿no? Entonces, claro, esa multa de 10.000 euros es como si a ti te ponen 10 euros. Y la indemnización de 3.000, pues lo mismo. Claro. Entonces, hay muchos detalles en los que realmente, bueno, la absolución por coacciones, que a ver, es muy difícil ganarla sin anular el juicio, como ha pedido la fiscal por una cuestión jurídica. Pero bueno, que con todos esos fallos, y yo los hice explícitos porque me parecía muy importante, uh-huh, porque me parece una burla también los 3.000 euros de indemnización, claro, mucho más los 1.000 a las niñas de Murcia prostituidas. Quiero decir, es que como las mujeres está mal visto, otro prejuicio tremendo, es que pidamos dinero por lo que nos ha pasado, que nos reparen, como repararían a un futbolista por su derecho al honor, que hemos visto sentencias de 120.000 euros, uh-huh, ¿vale? Por ofenderle diciendo que amañó un partido, pues como las mujeres tenemos este problema, este prejuicio tremendo de pedir dinero, se nos da una reparación absurda, insultante a veces.
Es que yo tengo la impresión, y permitidme que sea mal pensado, de que el juez contenta un poco al griterío social con la condena por la agresión sexual, pero en realidad la multa es insignificante, es ridícula y también se quita de en medio lo más importante, que eran todas las presiones que recibió la jugadora y su entorno familiar.
Y la previa, ¿no? O sea, yo creo que no cuestiona el contexto, porque si habéis visto el docu de Sacabó, ¿no? Tú ves cómo llegaron las futbolistas a ese mundial, ¿no? Ya venían con muchísimos problemas, presionadas, infantilizadas.
Bueno, hubo 15 mujeres, de hecho, que se apartaron de la selección.
Eso es, o sea, era una situación laboralmente ya súper tensa. Y en ese contexto nos quedamos con él. Era un piquito nada más, como que el otro día lo contábamos en la Mani, con mucha guasa, ¿no? Lo que él dice, era un piquito nada más, ¿no? Pero es como, no es un piquito, es una estructura. Volvemos a lo que hablamos el otro día, ¿no? ¿Qué estructuras, qué culturas sustentan que ese hombre se permita el lujo o el derecho, en su caso, en su cabeza, de dar un piquito, ¿no? Nada más. Entonces es verdad que no se está cuestionando, y con dejar la coacción fuera, no se está cuestionando el sistema que ha permitido que se dé esa agresión, ¿no? Entonces ahí, es para mí, es una derrota en ese sentido, ¿no?
Ana.
Sí, es. Yo creo que no, que tenemos la cara y la cruz, como decís, de la sentencia. Por un lado, pues sí, reconoce los hechos como agresión sexual, como no podía ser de otra manera, pero bueno, ¿no? En fin, sí que en ese caso, pues deja claro que cualquier intromisión, ¿no?, en el cuerpo, en la libertad sexual de una persona, pues es una agresión sexual. Pero sí, a mí me parece, por un lado, el tema de la multa, que me parece también ridícula y que creo que tenemos un problema con eso, en general, con las indemnizaciones que los jueces establecen para las mujeres cuando son víctimas de violencia sexual. Y luego, que no aprecie coacciones, ¿no? Que no considere que los hechos son suficientes para considerar, calificar eso como coacciones, porque, y volvemos a dos palabras estrellas de los últimos años, porque no aprecia que existiera violencia o intimidación, ya no suenan esas palabras,
sí, ¿no? De la antes. Sentencia exculpatoria, ¿no? De la manada, claro. Que decía, no aprecio intimidación, sí que aprecio jolgorio. Estamos, claro, hablando mucho de las apreciaciones de los jueces,
bueno,
que son,
claro,
muy subjetivas, pero, y la mirada bastante machista.
Claro, pero es interesante, ¿no? ¿Por qué no hay coacciones? Porque dice que no, lo que hicieron no implica violencia o intimidación suficientes para considerar eso una coacción. Y entre eso, pues que no se prevalió de su superioridad. Y claro, al final, muchas veces, ¿qué hacemos, ¿no? Desde la crítica feminista, pues cuestionar la manera en la que se entienden conceptos como violencia o intimidación o abuso de superioridad. Claro, ¿qué hace falta entonces para que haya violencia, para que haya intimidación? Porque estamos hablando de una persona poderosa con capacidad para influir en la carrera y en el futuro de Jennifer Hermoso, que durante días presiona directa e indirectamente a través de otras personas para que esta mujer dé públicamente una versión que le interesa a él. Y lo hemos escuchado durante el juicio, han desfilado por ahí un montón de testigos que atestiguan que las personas cercanas a Rubiales, que iban enviadas por él a hablar con el hermano, con la amiga, que incluso hacían llamadas a Jennifer Hermoso, lo que le decía era, venga, que oye, que no os va a faltar trabajo, que ya sabéis cómo es, que es muy generoso. Ahora, mira a ver que si no, después de esto te vas a quedar sola, sí, ¿no? ¿Qué hace falta? Es decir, una persona con una posición de poder, obviamente, en el fútbol español, pidiéndole insistentemente a alguien cuyo futuro dependía en cierta medida de las decisiones que tomara él, bueno, que le apoyara sí o sí o sí. No es eso, no existe ahí de verdad posición de superioridad, no existe ahí cierta intimidación. Joder, yo creo que es muy cuestionable.
Y también es muy cuestionable que al final de la vista el señor Rubiales se acercase al juez y le diese la mano. A mí, bueno, me parece bastante improcedente y poco habitual, además de que el juez desestimó pruebas muy importantes, como reuniones que realizó Rubiales con la jugadora para pedir que lo considerase un beso consentido, etcétera, etcétera. Está, por ejemplo, en eldiario.es muy bien explicado. Y precisamente de apreciaciones de un juez va otra sentencia patriarcal que nos ha provocado náuseas.
La semana pasada el Tribunal Superior de Navarra rebajó de 13 a 8 años y medio de prisión la condena a un hombre de 33 años que violó a una chica de 13 porque aparentaba ser mayor de 16 años. Esto que suena tanto a llevaba la falda demasiado corta o iba provocando. Vicky, ¿cómo es posible que pueda argumentarse algo así en una sentencia hoy?
Pues fíjate, esto es más normal de lo que la gente cree. Hay una causa de exculpación, que es el error invencible, y una causa de atenuación o de no aplicación de agravantes o subtipos, que en penal, que es el artículo 14, que es el error vencible. Y esto se alega muchísimo en los tribunales. Yo no, esta sí no la he podido leer, con lo cual sabéis que es el TSJ de Navarra corrigiendo a la Audiencia Provincial, que sí que apreció, que conocía, porque por ahí fue la línea de la defensa, que podía y pudo conocer, y por lo tanto se le imputaba que la chiquilla era menor de 16. Es curioso porque es lo contrario de lo que pasó en la manada de Pamplona, que la Audiencia Provincial fue la del jolgorio y la de abuso o nada, o absolución, un voto a favor de la absolución, y el TSJ de Navarra, abuso más un voto para la agresión, y luego el Tribunal Supremo, finalmente, agresión con intimidación, que no te hace pelear, sino que te quedas paralizada, ¿no? O sea, yo esa me gustaría leerla, porque si supierais lo que se alega en juicios, parecería, bueno, pues más razonable que el principio de culpabilidad, que está dentro de las garantías de cualquier imputado, implica que tú tengas que comprender y aprehender, con H intercalada, todos los elementos del delito, ¿no? Y hay veces que los juicios pues pueden parecer surrealistas a ojos de gente profana. Pero a mí me interesa más, hilando, fíjate, la audiencia de Pamplona, el TSJ de Navarra, lo de Jenny que acabamos de hablar, ¿cuál es el mensaje al final para todas estas mujeres? Porque yo recuerdo a la víctima de la manada de Pamplona diciendo a toda España y también a su madre, esto no ha merecido la pena, después de haber ganado y una indemnización mayor, esto no ha merecido la pena. Para Jenny, que era un ejemplo, esa niña de Carabanchel pegando patadas a un balón desde, con su abuelo desde los 6 años, era un ejemplo para las niñas de esto no se consiente, se acabó, no estamos dispuestas a tolerar esto. Y creo que el nivel de tolerancia efectivamente en las niñas es este nuevo, que también nos hace pues reconsiderar muchas cosas a la generación anterior, ¿no? Y a los hombres, aunque esta tarea todavía está bastante más pendiente. Pero los mismos que nos dicen denuncia, no denuncias aquí o allá, sino en la judicatura, en la policía, nos están diciendo todos los días institucionalmente que no merece la pena. Quiere decir que es importante que las más poderosas vayan para adelante. Yo siempre les agradecía a Jenny Hermoso por el paso que dio, que realmente se lo podía haber evitado y habría sido mucho mejor para ella. Y lo que el juez no entiende en esa grabación previa que habéis puesto cuando desestima las preguntas sobre México es que también hemos legislado sobre el daño social, que son la pérdida de oportunidades. Yo esto incluso se lo dije a Montse Tomé a la cara. Tú no la convocas y tiene algo que ver con esto, tú crees que la estás protegiendo, pero le estás incrementando el daño social y por lo tanto la indemnización. Yo espero que en eso el tribunal superior corrija y realmente veamos un ejemplo y se nos diga que sí merece la pena, porque más allá de todas, del caso por caso que sería estudiable y de este, la verdad es que no sí. Me atrevo a... Entiendo la vergüenza, entiendo la indignación, pero
es que no es la primera.
Más lógica y más principio de culpabilidad del que parece, me parece que hay que extender la mirada y decir,
claro.
Bueno, os estáis diciendo denuncia, ¿esto merece la pena?
Exactamente, porque no es la primera sentencia de estas que nos escandaliza cuando la leemos. Hablemos de lo que avanzabais antes.
El 26 de febrero el Congreso dio luz verde a la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Votos emitidos 348, sí 315, no 33.
Y lo hizo por consenso de todos los grupos parlamentarios menos Vox.
Este pacto es un fracaso y una estafa a los españoles y nadie, absolutamente nadie de este hemiciclo se ha planteado que esto no funciona.
El pacto recoge más de 450 medidas, algunas ya en vigor, destinadas a proteger mejor a los menores víctimas de violencia vicaria, combatir la violencia económica, digital y sexual o aumentar la coordinación entre instituciones.
Además, prevé más formación para jueces y policía, medidas para mejorar el acompañamiento y detección temprana de la violencia.
Todo con un presupuesto de 1.500 millones de euros en los próximos 5 años, un 50% más que el anterior acuerdo.
Este año se cumple el 20 aniversario de la primera ley contra la violencia de género de Rodríguez Zapatero y en 2017 se aprobó el primer pacto de Estado contra la violencia de género. Ana, ¿cómo valoráis la renovación de este pacto y qué implicaciones tiene?
Yo creo que por una parte tiene una implicación institucional, ¿no? Simplemente mostrar consenso político, la voluntad política, ¿no? de casi todos los grupos, en principio por...
Menos Vox,
¿no? Por seguir trabajando, por entender la violencia machista como una cuestión de Estado a la que hay que asignar recursos. A mí el tema de los recursos y del presupuesto me parece importante. Porque por muchas medidas que tú puedas poner en un papel, lo que necesitas es dinero para aplicarlas. ¿Que hay un aumento del presupuesto? Genial. Hay que ver si es suficiente aún, ¿no? Para todo lo que hay que hacer. Porque, mira, por ejemplo, este 8 de marzo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ¿no?, anunciaba que aumentaba un 50% los jueces de violencia sobre la mujer. Y claro, así dicho, dices, wow, es un montón. Claro, es que resulta que por la ley del sí es sí, que es algo que, y después, ¿no?, la ley del sí es sí estableció que los juzgados especializados de violencia sobre la mujer se iban a encargar también de la violencia sexual. Entonces, claro, ¿por qué tiene que haber un aumento de jueces? Porque ya había muchos jueces y juezas diciendo es imposible que con los recursos que tenemos podamos asumir también en nuestros juzgados los casos de violencia sexual. con la cantidad, además, de denuncias que están aumentando mucho en los últimos años por el clima social que hay, ¿no? Hay una ruptura del silencio y eso está haciendo que más mujeres denuncien. Claro, pues ese gran anuncio en realidad viene a más o menos parchear una situación que ya está siendo delicada y que es, en fin, que va a ser, ¿no? Va a ser más grave cuando se incorporen efectivamente los casos de violencia sexual. A mí el tema de la violencia económica sí me parece muy importante, porque sí, si bien la violencia económica ya se mencionaba como un tipo de violencia, es cierto que no está incorporada como delito específico en el Código Penal. Y lo que dice el pacto es que hay que, bueno, va a haber que definirla y que tipificarla ya jurídicamente. Y esto es importante porque violencia económica, que es, pues puede ser el impago de las pensiones, uh-huh, por ejemplo, pero también puede ser pues alzamiento de bienes, pueden ser estafas. Todo esto, hay ahora un montón de mecanismos en los que, bueno, las mujeres muchas veces no pueden, les cuesta mucho demostrar. Necesitas a lo mejor abogados especializados para demostrar, imagínate, un delito de alzamiento de bienes para evitar que tu expareja, ¿no? Para evitar que pagara a tu expareja pues la mitad que le ha concedido el juez o la pensión de sus hijos. Demostrar eso es un lío y además no es un delito en sí, ¿no? Entonces yo sí creo que está muy bien que hablemos de violencia económica, de lo que supone y que se ponga en marcha. Ahora hay que ver eso, ¿no? Yo creo que hay que desarrollar, a ver cómo efectivamente, más allá de que se estipule como delito, con qué recursos van a contar las mujeres luego judicialmente para poder demostrar eso, que no siempre es nada fácil.
Porque fuera del pacto se han quedado otros puntos que pedían fuerzas como Podemos, como incluir la violencia obstétrica y la institucional, ambas tratados y organismos internacionales. ¿Qué más echas en falta, Silvia?
No, que justo me llama la atención que esas dos tienen que ver con el sujeto político de las madres, ¿no? Uh-huh. Tanto la obstétrica como la institucional, que es la que sufren las madres protectoras, especialmente cuando son migradas, ¿no? Directamente sufren el racismo institucional. Bueno, sí se habla del SAP, que eso está muy bien, ¿no? Se le menciona. Se habla del plan de acción contra la violencia vicaria, que a mí me interesaría que se... O sea, vamos, tengo mucha esperanza puesta en ella. Y luego lo que yo creo que es que lo que necesitamos es una reforma de la ley, ¿no? Que es que ya se han cumplido 20 años. Entonces, bueno, estos pactos no dejan de ser parches de alguna manera, ¿no? Entonces, somos otra sociedad, ¿no? Vamos a dotarnos de otra ley partiendo de aquella que fue pionera, fantástica, pero uh-huh, somos otra sociedad y tenemos que incluir todas estas luchas, ¿no? Todos estos logros en esa ley integral. Y luego a mí la no participación de Vox me parece crucial porque es otro mensaje, ¿no? De más, o sea, en esta internacional fascista, pues ellos ya sabemos de qué lado están, ¿no? Uh-huh. Y pueden gobernar, es que esto es muy fuerte.
Bueno, claro. O sea, ese momento lo están haciendo, bueno, eso es, lo están haciendo en ciudades y en autonomías. Y ya vemos lo que hacen, que
eso es
cargarse los presupuestos para, por ejemplo, violencia de género.
Vicky, necesitamos una nueva ley de violencia de género. ¿A ti qué te parece el pacto?
Pues ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, el pacto que ojalá de verdad legisle en la violencia económica, porque es que, a ver, ¿cuál es el avance? Que lo hemos puesto en un informe de una comisión del Congreso que vale lo que vale un pacto de Estado, es decir, todas las fuerzas menos Vox, y ya veremos quiénes gobiernan con ellos, como estaban diciendo Ana y Silvia, en esas autonomías donde sí están recortando, donde están dedicando recursos a las asociaciones que luchan contra el derecho al aborto o a intentar reunir familiarmente a los menores con sus agresores. O sea, es que van en sentido contrario, no es que no ayuden. Seguir controlando a través del dinero lo que ya no controlas a esa mujer físicamente porque se ha alejado de ti. Eso es, tienen en común la vicaria y la económica, ¿no? Para mí sigue siendo más válida la estrategia porque tiene mecanismos de evaluación, que esto es algo netamente feminista y absolutamente necesario, y sobre todo atribución de responsabilidades de cada medida. Porque el pacto de 2017, que a mí me tocó evaluarlo en 2023, no tiene a quién le correspondía cada medida. No te dice esta es tuya y si no la cumples pasa esto. Entonces, bueno, es un documento que tiene mucho valor, pero que efectivamente su plasmación en leyes como el de la violencia económica, que sí está en manos del Congreso, en fin, no se ha llevado a cabo. Yo no quiero menospreciarlo, pero tampoco quiero que la gente crea que la violencia económica está en las leyes, que por eso hablamos de violencia institucional cuando te la hace un juez. Tú puedes revictimizar a través de los medios, de las redes sociales, del entorno laboral, escolar, social, pero cuando es el Estado el que te daña y además tú al juez no lo puedes elegir y no te lo puedes quitar de encima jamás, pues esto es lo que hablábamos antes de aprender en carne ajena, lo que pasó con el juez Adolfo Carretero y el interrogatorio de Elisa Mulia.
Sí.
Las demás víctimas, sí, si las hay, de este señor, que en principio las había, por eso Elisa hablaba en plural, van a ir a este juzgado, ya no van. Ya no van, entonces estábamos incrementando la denuncia porque el pacto de Estado te dice desde 2017 vamos a promover la denuncia, pero claro, con hechos demuestras exactamente lo contrario, que niña se quiere poner en manos de este señor y que le vuelvan a filtrar la grabación o a tratar así. Mi mensaje es que es bueno el avance, pero cuidado que no nos engañen con el avance, porque los verdaderos avances son los que se han vetado al final.
Pues déjame que hablemos de eso, de la ultraderecha, de lo que viene planeando toda la tertulia, cómo el fascismo persigue al feminismo y cómo el feminismo le planta cara. Escuchamos cómo echaron las mujeres de una de las manifestaciones del 8M en Madrid al agitador de ultraderecha Vito Quiles. La pregunta clave que hoy queríamos traer para concluir esta tertulia: ¿cómo puede batallar el feminismo la ultraderecha global? Porque para mí el feminismo es la última esperanza que nos queda y tenemos que defenderlo con uñas y dientes.
¿Y cómo? ¿Dices que cómo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo hacemos? ¿Cómo
la pregunta sencillita, Ana.
Así sencillita. ¿Cómo defendemos la democracia con la herramienta, el arma, el escudo del feminismo?
Pues haciendo feminismo, ¿no? Y haciendo feminismo y defendiendo al feminismo. Y bueno, yo titulaba la crónica final, ¿no? Yo del 8M por esto de que el 8M un poco ha plantado, ¿no?, cara, yo creo que en la calle, a una de las consignas que lleva tiempo, ¿no?, por ahí, explícita o implícitamente extendiéndose, que es esto de que hemos ido demasiado lejos, ¿no? El feminismo ha ido demasiado lejos. Y yo creo que el feminismo, pues lo que está intentando demostrar, el 8M no deja de ser una efeméride, y yo creo que también tenemos que situarlo ahí, ¿no?, como una efeméride, que el feminismo se hace luego todos los días. Bueno, ha salido, yo creo que, a responder a eso, ¿no? A decir, no hemos llegado demasiado lejos, ¿no? De hecho, hay muchísimas cosas que tenemos que hacer, y quien sí está yendo demasiado lejos y en solo unos pocos años son estos discursos, pues, fascistas, racistas, colonialistas, porque son capaces de mezclar, tienen realmente, ¿no?, mezclan todo es lo peor, ¿no?, de cada discurso. Pero bueno, yo creo que ese ir demasiado lejos, yo decía el otro día también, me parece importante que no cultive esa idea gente que igual es de, que igual no es de ultraderecha, pero que hay hombres que creo que se están dejando tentar desde hace unos años también por discursos un poco más cómodos, ¿no? Y a mí esto me preocupa, ¿no? Es decir, yo creo que es momento de que los hombres, pues eso, ¿no?, hombres progresistas, hombres de izquierdas, que en principio no se aliarían con la extrema derecha en otros asuntos, no caigan en hacerle el juego dialéctico y de estrategia en esto de, ay, bueno, pero es que esto os estáis pasando, ya, pero es que vuestra estrategia no sé qué, ya, no, yo creo que es momento de la alianza, y es momento de que esos hombres entiendan que efectivamente, pues, el feminismo al final no deja de proponer una alternativa de una sociedad mejor para todo el mundo, con cambios, y que eso, bueno, pues sí exige un esfuerzo de revisión y exige que quizá puedan renunciar a esa comodidad de los bros que les ofrecen, pues, yo que sé, Musk y sus colegas.
Comodidad y resentimiento también, que hay mucho, mucho odio. Sí, o sea, realmente estamos viendo una ola de odio, de antifeminismo, que es muy salvaje. Entonces sí que hay, no sé, alianza entre movimientos sociales y transversalización del feminismo, ¿no? Que el feminismo esté en todo, en cada ámbito, ¿no?, de nuestra vida. No que sea ese lugar al que tenemos que ir, sino que al revés, ¿no?, que se capilarice, ¿no?
Pero ¿cómo se combate eso? Porque si ponen cada área, te dicen que soy unas pesadas.
Sí, bueno, de hecho, mirad lo que está haciendo Trump, ¿no? Está eliminando hasta palabras, ¿no?, de las leyes, y una de ellas es woman. O sea, y bueno, y por supuesto toda la cultura woke y todo eso. A mí sí que me abruma un poco que se nos dote, o sea, se nos ponga ahora el foco, ¿no? De tener la responsabilidad, bueno, porque es como, tía.
Lo tenemos todo. O sea, claro. Pero por creo, eso que creo que el feminismo, que, como filosofía, como pensamiento, sí, como línea a seguir, es claramente un horizonte.
Sí, sí, desde luego, porque es transversal, es no violento. O sea, fijaos que tiene ahí como unas derivadas.
Es inclusivo, es anticolonial.
Tiene mérito,
antirracista,
es que no,
es
no ser violento.
No, no tiene mucho mérito, porque ahí, o sea, realmente apretamos los dientes. Sí, sí.
¿Y entonces?
Así que. Bueno, pues eso, hacernos en el día a día, como dice Ana, no hacerlo excepcional, sino cotidiano y parar ese miedo, ¿no? Y esa reacción y ese odio, porque es verdad que te vas a los institutos, yo te lo dicen las profes, y hay chavalería odiando el feminismo. Entonces vamos también a revisar un poco, a hacer pedagogía, porque creo que aquí también nos está comiendo la tostada a la derecha, ¿no? Es como, a ver, vamos a ver qué es el feminismo, vamos a explicarlo, ¿no? Y vamos a ver todos los avances que ha conseguido y verlo, bueno, pues como una potencia en positivo, ¿no?
Vicky, termino contigo.
Sí, pues yo este que ha dicho Ana fue mi humilde, por no decir cutre, aportación al hecho de gráficamente, porque puse una banderita morada el 7M diciendo justo demasiado lejos ha ido el fascismo, claro. no el uh-huh. feminismo. Yo creo que es importante que sepamos que la ultraderecha viene a por el feminismo porque es el punto fuerte, no el punto débil de las democracias. Es lo que globalmente tienen como eje transversal. Hay ultraderechas más nacionalistas, más católicas, más tal, pero antifeministas. Entonces, precisamente por eso, la única manera de combatirlo, en mi opinión, no es menos o echarse atrás o decir vamos a ceder un poco a ver si nos entienden por fin los hombres. Por supuesto que hay que hacer aliado al 50% de la población y explicar muchas cosas. Yo creo que los hombres entienden mucho mejor las cosas cuando comparan el feminismo y el machismo y el racismo, como y que les cuestiona su privilegio blanco, son capaces de afirmar menos cosas que cuando, o sea, hace este ejercicio, ¿no? De siempre. Y es verdad que, por supuesto, hay que convencer a ese 50%, pero tengo muy claro que, como es el punto fuerte, la solución no es nunca menos feminismo, no vaya a ser que no nos acepten, sino más feminismo, que es más democracia, más igualdad y más derechos humanos, y en suma, la evolución civilizatoria de la que nos habíamos dotado tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Me parece que históricamente y en esencia es más lo que tenemos que pedir y no menos, nunca un paso atrás.
Ha sido un placer volver a reuniros aquí y tocar esos temas que nos quedaron en el tintero la última vez. Ana Requena, Silvia Nanclares, Vicky Rosell, de verdad, muchísimas gracias por volver.
Gracias.
Muchísimas gracias a todas.
Y sobre esto mismo que estamos hablando, queremos preguntarle a una de nuestras referentes al otro lado del charco.
Decenas de miles de mujeres y personas LGTBIQ+, se manifestaron este 8M en Buenos Aires y en las principales ciudades de América Latina contra la violencia machista y la ola reaccionaria que encabeza en la región el presidente argentino Javier Milei.
Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima.
Julia Mengolini es cofundadora de nuestra radio hermana en Argentina, Futurock, autora de Las caras del monstruo, que nos presentó aquí en Carne Cruda, y es un gusto volver a saludarla, aunque sea siempre para hablar de monstruos. Julia, querida, crudos días, ¿cómo estás?
Violeta, ¿qué tal?
¿Cómo fue la manifestación del sábado? ¿Cómo han llegado la Argentina a este 8M?
Bueno, muy bien, porque la verdad que reencontrarse siempre carga los ánimos, pero con un contexto, bueno, bastante complicado. Que nos tiene además muy azoradas. Además, el gobierno, amanecimos con un spot, con un video del gobierno, que hace lo mismo en todas nuestras efemérides importantes, hacen como una especie de declaración de principios que es exactamente la contraria a la que hacemos nosotras, ¿no? Y además usan la efeméride para hacer esa declaración de principios. Esta vez, por ejemplo, el 24 de marzo, que es acá cuando se cumple siempre un aniversario del golpe de Estado, desde el retorno de la democracia, que tenemos siempre una marcha muy masiva, Y bueno, el año pasado, el primer 24 de marzo, el gobierno de Milei sacó un video como refutando también, qué sé yo, las cosas que nosotros venimos sosteniendo desde acá. Y bueno, hicieron para este 8 de marzo un video muy provocador, que ahí lo escuchábamos un poquito, donde uno muchas veces se pregunta cómo reaccionar, si lo que buscan es la provocación o si tenemos que seguir en la nuestra, pero la verdad es que es un contexto que de cualquier manera nos define y va redefiniendo las luchas. Lo que yo les diría, hermanas, es que nunca den nada por sentado.
Claro,
porque, es justo... porque la verdad que acá lo que estamos volviendo a discutir cosas que pensábamos que ya estaban absolutamente saldadas, ¿no? Como asumir que existen los femicidios, que este es un problema. Ese era el consenso básico. De hecho, acá el famoso movimiento Ni Una Menos, que fue, logró tal masividad y tal amplitud, porque, por lo que decíamos siempre, la verdad que es un consenso mínimo. Es, no nos maten más. Bueno, ¿quién puede estar en desacuerdo con eso? Bueno, el gobierno de Milei pone en cuestión todo. Pone en cuestión la existencia misma del patriarcado, pone en cuestión que existan los femicidios como tales. Y además, bueno, con un discurso así tan mentiroso, ellos lo que hicieron fue desarmar todo el despliegue de políticas públicas que habíamos ido conquistando en los últimos años, desarmaron el Ministerio de las Mujeres, y lo que dicen es que desde que desmantelaron todas esas políticas, los delitos bajaron. ¿Cuál es la relación de causalidad? No se entiende bien, pero esta es la hipótesis que plantean ellos. Es... ya te digo, hay que entenderlo también con tranquilidad, porque si no, uno enloquece.
Claro, ¿cómo responde una a esto? ¿Cómo estáis respondiendo? ¿Cuál es la agenda de Milei para las mujeres y cómo está cambiando eso la agenda de las mujeres en Argentina?
Lo que ellos llaman la agenda woke, ¿no? Que la agenda woke además está cada vez más amplia. Es como la agenda woke viene a ser todo lo que implique una sensibilidad. Todo lo que implique una preocupación por los otros, para ellos es la agenda woke. Y todo eso está mal. Entonces, la agenda cultural de ellos es eso, es la negación de cualquier propuesta de solidaridad, de igualdad, de ayuda mutua, de comunidad. Entonces, es como te digo, la nuestra ahora, la feminista, es una pena, pero nos obliga a retroceder, porque hay que volver a explicar que existe el patriarcado.
Claro, ¿tú crees que esta época, este gobierno, este mandato, hasta qué punto va a cambiar el destino de las mujeres argentinas durante cuántas generaciones?
Bueno, yo espero que no mucho, la verdad, no lo sé, no conozco el futuro, pero también estamos viviendo unas épocas que son muy frenéticas, ¿no? Muy frenéticas, y los cambios políticos se vienen dando también de modos muy frenéticos, lo cual hace que todo sea... bastante angustiante, pero al mismo tiempo, por lo menos, yo la verdad que realmente no creo que esto pueda ser un proyecto que se sostenga a largo plazo, porque no es sostenible. No es sostenible el proyecto de país que ellos plantean, no es sostenible tampoco, bueno, en términos económicos, no me quiero meter en eso porque es un lío y sobre todo entender la economía argentina, otro día hacemos un programa especial de 5 horas más o menos. Pero tampoco la economía de Milei es para nada sostenible. A mí me parece que, volviendo a nuestro tema del 8M, tampoco es sostenible semejante mentira, ¿no? Durante tanto tiempo. Acá, por lo menos, las mujeres tenemos una conciencia muy importante de lo que fue nuestra lucha de la última ola, de lo importante que también va a ser la potencia. Porque las mujeres, bueno, ustedes lo habrán visto, ¿no? Esto creo que cuando estuve ahí lo debemos haber conversado, porque para mí es uno de los datos de la época. La brecha en el voto, lo diferente que votamos las mujeres. En esta elección, también en Estados Unidos, también en Alemania, las mujeres estamos mucho menos propensas a votar a los fascismos. Y eso creo que no tiene que ver con una esencia menos fascista, sí por ahí con una condición histórica, pero sobre todo con un proceso de politización de los últimos años, porque esto no había pasado antes. Es la primera vez que las mujeres votamos tan distinto a los varones. Entonces, evidentemente, tiene que ver con un proceso de politización que fue la cuarta ola feminista, sin ninguna duda. Eso me parece que nos tiene que jugar a favor, nos tiene que jugar darnos Me parece que los ánimos de entender que en nuestra lucha hay una potencia para luchar contra el fascismo, y me parece a mí que tenemos que invitar al resto de la sociedad también, ¿no?, a que entienda que la lucha feminista es una lucha que nos va a sacar del fascismo.
Claro, por buscar la parte buena de todo esto, ¿nos puedes contar algunas victorias que esté teniendo ahora el movimiento, ya sea porque está uniendo más, porque han conseguido frenar leyes, medidas? ¿Qué victorias puedes destacar tú de los últimos meses?
Mira, la verdad, para serte sincera, estamos en un momento un poco de repliegue. No es que estamos en el mejor momento, más álgido, aunque la marcha ayer, la verdad que a mí misma me sorprendió, fue una marcha masiva, transversal, tuvo todo lo que tenía que tener, pero no son fáciles las derrotas, no son fáciles tampoco los embates culturales que van tan a fondo, porque la verdad que a una la dejan como bastante perpleja, y me parece que ahora un poco la palabra es esa. Estamos perplejas, con lo cual no es que estemos de lo más organizadas, con una agenda de lo más organizada. Y además que también dentro del campo nacional y popular estuvo dando mucho vuelta el discurso de que nosotras nos pasamos dos pueblos, que fue nuestra culpa este ascenso de las ultraderechas. Entonces todavía estamos como peleando adentro del campo nacional y popular para defender nuestra posición, decir, no, mire muchachos, siempre nos usan de chivo expiatorio, pero esto no explica el ascenso de la derecha. De hecho, en todo caso, al revés, de no haber sido por nosotras, por ahí Milei ganaba por 80 puntos.
Si abrimos un poquito el foco, aunque hablamos de un continente inmenso, en Chile siguen peleando por el aborto libre, en Perú quieren eliminar el Ministerio de la Mujer, en México parece que hay aire de esperanza con Claudia Sheinbaum. Sí. ¿Tú qué destacarías de lo que está pasando en Latinoamérica?
Bueno, lo de Claudia Sheinbaum, pura envidia, la verdad, porque no sé si llegaste a ver el video de esa ceremonia con mujeres indígenas en México, que fue de una potencia impresionante. México es un país, bueno, muy importante, obviamente, en América Latina, y por lo menos en Claudia vemos a una lideresa que viene con la misma potencia que tenía AMLO, con un apoyo popular enorme y con su propia impronta, por lo menos ayer lo que fue en México, que debe ser uno de los países más machistas de América Latina, esa ceremonia fue como muy conmovedora, muy impactante. Y ya te digo, para nosotros es muy importante que haya por lo menos una referencia que te inspire, ¿no?
Pues ojalá.
Porque es un horizonte, ¿no? Decir, bueno, che, no es que esto es así y para siempre será así, y entonces es el destino inexorable hundirnos en la podredumbre de estas ultraderechas y este mundo horrible que nos vienen a ofrecer. Muy cerquita tenemos otras. Pero además, bueno, no solamente, en Chile está Boric, con muchas dificultades, pero ahí está. En Colombia está Petro, con dificultades, pero ahí está. En Bolivia todavía también con muchas dificultades y muchas internas, gobierna a la izquierda. Lo que te habla también de un momento muy convulso, donde no es que inevitablemente los destinos van hacia un lugar. Uh-huh. A mí me parece que los destinos están en disputa, y eso, bueno, por lo menos nos tiene que poner en pie de lucha.
Por lo menos tenemos lucha abierta y referente a los que seguir, y que bueno, que lo están peleando. Sí. Y
exacto,
hay un futuro. Julia Mengolini, alma de Futurock, nos emplazamos a esa conversación que siempre queremos tener y que será próximamente seguro.
Sí, por supuesto, siempre.
Te mandamos un abrazo grande desde aquí todo el equipo.
Un abrazo para vos y todas las compañeras.
Nos vamos con Elizabeth Fraser, la cantante de Cocteau Twins, para algunos la voz de Dios, la voz de una diosa, que viene sacando singles en los últimos tiempos tan arrebatadores como este At Last I'm Free. Por fin soy libre, un canto como el que abría el programa, a la libertad de las mujeres que se deshacen de los amores tóxicos, de los amores que envenenan y las cadenas que atrapan, para vivir libres. Thank you. Mañana seguimos hablando de persecución de la libertad de las mujeres y también de las personas LGBT, pero en el pasado.
Porque la historia se repite. Puto Miquel nos recordará que ha habido Trumps y Mileys desde el Imperio Romano.
Hasta entonces, salud y república.
Y que la radio
os acompañe.